Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Es la 1:33 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en Mediodía COPE el espejo de Albacete. Recibe el saludo de José Joaquín Tárraga en la coordinación, Miguel Yeste en control y de quien hoy te habla, Antonio Jiménez. Viernes 26 de julio de 2024 llegamos al último programa de esta serie de programas especiales de verano que te venimos ofreciendo en directo en el espejo de COPE Albacete. Hoy conoceremos la misión que lleva a cabo Mari Carmen Morcillo en Cochabamba, Bolivia. Descubriremos el huerto urbano de Cáritas de la parroquia de San Juan Pablo II. Además, celebraremos la fiesta de los abuelos y de las personas mayores en una residencia de Yin. Sin más dilación, comenzamos el último programa de esta temporada.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Te contamos ahora la historia de la misionera Mari Carmen Morcillo. Lleva 48 años en misiones. Es natural de Albacete y de la congregación Compañía de María. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Como decíamos, 48 años en misiones, ahora los últimos 13 en Bolivia.
Sí, antes estuve en Paraguay, 25, y anteriormente en Colombia. Pero ahora resido, vivo y realizo la misión, como has dicho, en Bolivia.
¿Y cuál es tu misión? ¿Cuál es tu tarea en la misión de Bolivia hoy?
Bueno, nuestro carisma como Compañía de María somos educadoras de la fe que fructifiquen obras de justicia. Entonces es como entrelazar lo que es la promoción humana, integral de la persona, pero desde esa fe que nos hace personas dignas, hijas de Dios. Trabajo en una obra social de la Compañía de Jesús, pero la llevamos las hermanas de la Compañía de María. Somos tres religiosas con un equipo de laicos. Es un equipo multidisciplinario y la labor que llevamos adelante, la misión, es y muy desafiante, es trabajar con niños y jóvenes en riesgo. Ellos son niños de calle. Las horas que no están en las escuelas, pues están en nuestro centro. Es un centro día que se llama Vicente Cañas y providencialmente lleva el nombre de un misionero que es de Albacete y dio su vida en la frontera, en la misión que estaba en la frontera entre Bolivia y Brasil. Me encontré con esa grata sorpresa cuando descubro que el nombre que le da a nuestra misión es de un albaceteño. Entonces, allá atendemos a estos chicos. Ellos, además de poder sentirse en una casa, acogidos, queridos, valorados, pues también se procura a través de distintas talleres, actividades recreacionales que no tienen en los colegios, pues que vayan creciendo como hijos dignos de Dios, que se sientan felices. Sobre todo nuestra lucha es que sean felices.
Fundamentalmente, Mari Carmen, estás trabajando con niños.
Niños, adolescentes, jóvenes, pero también trabajamos con familias, que las familias se reducen a las madres. Solo son mamás. Entonces también la segunda parte de la misión es dedicada a la promoción y a la formación de las mujeres.
Y Mari Carmen, para llevar a cabo toda esta labor, estáis una comunidad de religiosas, ¿con qué ayudas contáis?
Es una buena pregunta. Desde que estamos llevando adelante el proyecto PEIC, que es proyecto de formación integral a niños y jóvenes y también a mujeres, las ayudas son casi todas del exterior. Proyectos que a veces conseguimos, Cáritas Albacete nos ha ayudado varias veces. También hay una ONG de la Compañía de María que nos colabora y cada año pues nos aporta con algún proyecto. Y también ahora en Bolivia vamos consiguiendo apoyos locales. Son pequeños, pero también queremos que el país pues se involucre y colabore, porque el gobierno realmente no nos ayuda para nada.
Y Mari Carmen, después de tanto tiempo en la misión, ¿qué es lo mejor que te ha pasado allí?
Bueno, lo mejor que me ha pasado es que me ha hecho una persona nueva. Yo diría que a través de las tres realidades en las que yo he vivido, en contacto con poblaciones muy empobrecidas, a mí me ha hecho mirar la vida de otra manera. Valorar lo que realmente tiene valor, que es un poco como lo que decía Jesús, ¿no? El valor es la persona, no son las cosas, no es el medio donde estás. Entonces, valorar que en los tres países es gente estupenda, es gente maravillosa, con unos valores, pero que hay que ir como rescatando, como haciendo salir a la luz, haciendo hacer crecer. Y esa es la labor, ¿verdad? La misión que llevamos, hacer que la persona emerja de ella lo más hermoso que Dios le ha regalado.
¿Y cuáles son, Mari Carmen, las mayores dificultades con las que os encontráis?
Mira, es muy desafiante la misión aquí en Cochabamba, porque hay muchas trabas de muchas clases, ¿verdad? Y la primera traba que te encuentras es que la niñez, que es la que más tenía que estar atendida, que es la que hay unas leyes maravillosas, pero no se cumplen. Entonces tú ves niños desde muy chiquitos con unas vidas muy rotas, con unas vidas tremendamente sufridas, niños tristes. Entonces en la familia lo pasan mal, porque muchas veces pues las madres cargadas, agotadas, golpeadas, ellas descargan con los hijos. En los colegios pasa lo mismo, no es una educación que libere, que ayude a crecer, que ayude a que el chico sea feliz y mire la vida con ilusión, con esperanza. Es una educación, pues yo diría, muy castigadora, muy machacona. No le ayuda al niño a ser feliz. Entonces, bueno, van a la escuela porque hay una obligación de ser escolarizados, ¿verdad? Pero ellos llegan a nuestro centro y aquello para ellos es el paraíso. Es donde se sienten a gusto, donde se sienten felices. ¿Por qué? Porque consideramos que cada persona es única e irrepetible. No podemos educar en masa. Tenemos que educar pensando en el sujeto concreto que tenemos delante y teniéndole en cuenta a él en su situación concreta y actual. Entonces, eso es lo que les hace sentir bien y no se quieren ir de allá. A veces los tenemos casi que porque ellos duermen en sus casas, solamente es centro día. Están, como digo, las horas en los turnos que no están en el colegio. Por la mañana llegan, desayunan, pasan toda la mañana haciendo actividades, unas del colegio, lo que tienen que hacer, ayudándoles en sus tareas, pero luego cantidad de actividades recreacionales, lúdicas, que es en donde el niño se desarrolla, crece, aprende y es feliz. Almuerzan y se van al colegio y después a su casa a dormir. Y entran los de la tarde a la una, almuerzan, pasan la tarde, hacen merienda cena y vuelven a su casa. Y sábado y domingo descansamos. Tenemos otras actividades, actividades con las madres, que generalmente es cuando las podemos tener, pues para hacer cursos de promoción, de autoayuda, todo ese tipo de actividades normalmente son sábados y domingos.
Decías antes, Mari Carmen, que recibíais ayudas desde aquí. ¿Os podemos ayudar de alguna manera?
Ya lo están haciendo, Antonio, ya lo están haciendo. Cáritas Albacete, yo desde el primer momento que me fui a las misiones siempre he tenido muy buena relación con las personas que han estado en Cáritas y siempre han procurado, más poquito o más grande, tendernos la mano. Entonces, también cuento una cosa muy, muy interesante. Cuando nosotras tomamos el centro, Vicente Cañas, y empezamos con el comedor, teníamos ayuda del gobierno. A los 2 o 3 meses nos la retiraron. Y yo sentía que, bueno, y la otra hermana que estaba conmigo, que tirar a la calle 70 niños sin poderles dar de comer era algo demasiado doloroso. Como no conocíamos en ese momento a nadie en Cochabamba, se me ocurrió conectar con algunas de mis compañeras de promoción del colegio, de la compañía. Gente ya pues mayor, abuelas muchas de ellas, bueno, se sintieron solidarias y comenzaron, hicieron una red solidaria y comenzaron a enviar lo poco que podían, 50, 100 euros. Todo eso, bueno, Dios lo multiplica. Y ha hecho posible que durante estos 10 años, desde que empezó el comedor, pues ellas estén manteniendo una red de compañeras, como digo, de colegio de la Compañía de María, estén colaborando con este comedor. También el colegio hoy de la enseñanza, que ya no hay religiosas ahí, pero realmente sigue el espíritu, el carisma de Santa Juana, también él, a través de ferias, a través de festivales, concursos, donativos, también nos está colaborando. Y luego, pues, gente amiga, en la parroquia del Espíritu Santo también algún año nos ha dado alguna ayuda económica. Y bueno, la providencia sobre todo, Dios no abandona a sus pequeños y vemos claramente que esta misión la lleva el Señor. Y no falta, o sea, hay años que comenzamos a cero, pero empezamos igualmente y va llegando. Entonces, agradezco a todas las personas desde aquí que nos ayudan, lo poquito, lo mucho, da lo mismo porque se junta y el Señor lo multiplica.
Pues nos hemos acercado hoy a conocer la historia de la misionera albaceteña Mari Carmen Morcillo, que ya el domingo vuelve a Bolivia. Mari Carmen, muchas gracias por tu testimonio y buen regreso.
Muchas gracias, Antonio. Me ha quedado decir que he sido una mujer, soy una mujer feliz, y estos años en la misión renueva en mí esos deseos de servir y me hace plenamente una mujer feliz. Muchas gracias.
Y a esta hora, a la 1:44 de la tarde, vemos las claves de la actualidad, nos tomamos el vermú, lo hacemos con Francisco Javier Avilés. Muy buenas tardes, Javi.
Buenas tardes, Antonio, y toda la audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. La otra mañana estuve en el centro de migrantes Santa María Rosa Molas, atendiendo algunas cuestiones de la lavandería, que forma parte de ese centro, junto con servicios de asesoría legal, médica, e incluso se ha incorporado también un servicio estupendo de peluquería. Allí llegó un grupo de personas, algunos derivados por Cáritas o por otros servicios sociales, migrantes, pero también connacionales. Y entre estos últimos, una chica joven que resultó haber sido alumna mía de religión en un instituto de aquí de la ciudad de Albacete. Para mí fue un auténtico shock descubrir cómo cualquier persona en cualquier momento puede verse en una situación que para nada es la que trajo de su familia, de su historia. Y fue también la renovación de una convicción, la de que igual que todos estamos abocados a vernos en mil situaciones, también todos podemos beneficiarnos para cambiar nuestra suerte con que haya un poco de cariño, de acogida, de humanidad. Fue una experiencia, por un lado dolorosa, pero por otro también esperanzadora. Y también me vale para desearos unas buenas vacaciones, pero como el buen Jesús, llevaos al descanso también estas historias, estas miradas y tantas otras. Buenas tardes y hasta la próxima.
Y ahora nos damos una vuelta por las redes sociales porque José Alberto Garijo, párroco de Villalgordo del Júcar, nos ha preparado un tuit.
Comienzan los Juegos Olímpicos de París. Entre el deporte y la fe cristiana siempre ha existido una afinidad. Pablo, en la carta a los Filipenses, compara su búsqueda de Cristo con la carrera de los atletas en el estadio. El Papa Francisco, en su mensaje para los Juegos Olímpicos, dice: el deporte es un lenguaje universal que trasciende todas las fronteras, lenguas, razas, nacionalidades, religiones. Tiene la capacidad de unir a las personas, de favorecer el diálogo y la acogida mutua, estimula a las personas a superarse a sí mismas, fomenta el espíritu de sacrificio, favorece la lealtad en las relaciones interpersonales, invita a las personas a reconocer sus propios límites y el valor de los demás.
En el Rincón de Cáritas nos adentramos hoy en el proyecto de huertos urbanos para familias que lleva a cabo la Cáritas de la parroquia de San Juan Pablo II. Para hablar de este proyecto estamos con Almudena Bernal. Almudena, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Almudena, coordinadora de este proyecto de Cáritas de San Juan Pablo II. ¿Qué motivó a Cáritas a comenzar este proyecto, Almudena?
Pues las familias de acogida que venían a la parroquia veíamos que había muchos niños y sin actividad social entre ellos, ¿no? No había actividades, no podían ir a actividades de fútbol, patinaje o con lo que otros niños hacen. Y como ya teníamos, ya conocíamos lo de los huertos urbanos, pues les preguntamos si estaban interesados a los padres de llevarlos al huerto, a que aprendieran y a que se distrajeran un poco, y encantados. La verdad que sí, que ellos siguen, estamos en verano todavía y seguimos en el huerto, y ellos están encantados de ir y deseando ir todos los días que toca.
Y Almudena, ¿qué hacen los niños en este huerto?
Pues ellos aprenden a cómo manejar o cómo funciona un huerto. Cómo funciona un huerto, es un huerto urbano que está en una parcelita. Tenemos una parcelita que nos ha cedido la Barça de los Mirlos. Y en esa parcelita, pues ellos van viendo cómo va evolucionando la planta. Hemos hecho semillas, hemos hecho compost también. Todo eso hemos aprendido un poquito. Y al mismo tiempo, en esa misma huerto tienen una zona de ocio donde ellos también se distraen y juegan con la arena o con otros niños, socializan un poco también con otros hortelanos, intercambian productos con otros hortelanos. O sea, que ellos no solamente aprenden a trabajar en un huerto, sino como cultivar o plantar, sembrar, sino que también interactúan con otras personas allí en el huerto, no solamente niños.
Un huerto que comenzó en abril a trabajarse y del que estáis muy contentos, ¿verdad?
Sí, sí, ya empiezan a haber frutos y ellos están muy contentos de llevar a casa pues todo lo que van recogiendo y lo que vamos cosechando, vamos. Tenemos brócoli, tenemos tomates, pimientos, berenjenas, cebollas, hierbabuena, albahaca.
Una alimentación muy saludable, ¿verdad?
Claro, al mismo tiempo también las familias colaboran en... Tenemos un chat en común en el que nos vamos pasando recetas. Pues hay familias de Sudamérica y otras familias de Marruecos, otras familias españolas. Y entre ellos se van pasando recetas y aconsejándose, ¿no? Y es un huerto activo no solamente con los niños, sino también con entre familias de acogida.
Qué interesante este huerto urbano para familias de la parroquia de San Juan Pablo II. Gracias, Almudena, y buen verano.
Muchísimas gracias, Antonio. Igualmente.
El número 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
10.500 atletas, 32 deportes, 206 naciones, más de 329 competiciones, 45.000 voluntarios y 5.000 medallas en juego.
Prácticamente lleno el Estadio Olímpico.
El espectáculo de los Juegos está a punto de comenzar. Esta tarde, desde las 7 y 10, sigue en COPE la ceremonia de inauguración.
¡Comienzan los Juegos Olímpicos!
Los Juegos Olímpicos en COPE. Con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Si ya estás sufriendo un verano sin azúcar.
¿Sí?
Sin grasas.
Sí.
Sin conservantes.
Ayúdeme.
También toca aguantar sin garce.
Acéptalo.
Lo siento, pero no sé dónde están.
Eso sí, Classics continúa.
Esto va a ser divertido.
Esta semana, las sandalias del pescador. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Y hoy 26 de julio es la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, abuelos de la Virgen María, y con este motivo la Iglesia celebra el domingo 28 la Jornada Mundial de los Abuelos y Personas Mayores. Para hablar de esta jornada nos marchamos a la residencia Santa Teresa Jornet de Gin para hablar con la superiora de la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, Sor Lidia Martínez. Sor Lidia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hermana, madre, ¿cómo estáis celebrando este día?
Pues muy bien, gracias a Dios. Hemos empezado temprano. Bueno, pues ya en el desayuno obsequiamos a las ancianitas con algunos regalos. Luego tuvimos la Santa Misa a las 10. Uh-huh. Y posteriormente pues encargamos un grupo musical para pasar un buen rato ahí cantando y divirtiéndonos con las ancianitas. Y luego después ya pues a las 12:30, una, la comida. Y pues acabamos de retirarnos de la comida y ahora ya a descansar, que ya están las ancianitas pues bastante cansadas, pero muy contentas. Me han dicho que lo han pasado muy bien.
¿Cómo lo están viviendo ellos?
Pues estos días los viven con alegría y con gozo. Pues les decimos que es el Día de los Abuelos, que los padres de la Santísima Virgen, los abuelitos de Jesús, y los alegran. Se alegran, salimos un poquito de la rutina y lo llevan con alegría.
Y el lema de la jornada este año de los ancianos, para las personas ancianas y mayores, dices: en la vejez no me abandonen. Las hermanitas nunca abandonan a los ancianos, siempre están ahí con ellos.
Sí, nuestros ancianos nunca están abandonados. Sí, sí. E intentamos, pues eso, hacer realidad ese, bueno, pues aminorar esa soledad que suelen sentir las personas mayores al tener que separarse de su familia, dejar sus hogares, su casa. Y nosotros sabemos que solamente somos suplencia, pero lo hacemos con mucho amor para llenar ese vacío lo mejor posible y sobre todo llevarles a Dios y que es el único que puede llenar esos vacíos humanos.
El Papa, en su mensaje para esta jornada, nos invita a que visitemos a los abuelos. ¿Qué es lo que más ellos necesitan?
Pues la verdad es que sí, hay muchos que reciben pocas visitas y es lo que más les alegra cuando las familias les visitan, sus hijos, sus nietos. Los niños les ayudan muchísimo, les traen mucha alegría solo de ver un grupo de niños o unos niños, pues como que se renuevan pues las entrañas maternas de las ancianas y la alegría de la familia trae mucha alegría a la casa.
¿Cómo cambia la vida de estas cuatro hermanas que estáis en la residencia al estar atendiendo a nuestros mayores?
Pues esperamos que sí les sirva de consuelo porque, bueno, pues estamos siempre con ellas, día y noche. O sea, no es como los trabajadores que tienen sus turnos, como debe de ser, y tienen sus familias. Nosotros pues estamos al amanecer, estamos en la noche, a todas las horas, y yo creo que sí les un aliciente un poquito más que los trabajadores y que eso. Y sobre todo pues intentamos, como les digo, llevarles a Dios, les animamos a visitar a la iglesia, en la Santa Misa por la mañana, por la tarde tenemos el rezo del Santo Rosario, que todavía esa generación pues lo lleva muy dentro, lo han vivido de niños y el rosario les llena mucho, les lleva a Dios.
Pues nos hemos acercado hasta la residencia Santa Teresa Jornet de Gin. Allí hemos hablado con Sor Lidia Martínez sobre esta Jornada Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores. Muchas gracias y feliz día.
Muchas gracias a ustedes. Feliz día para todos los abuelitos y para todas las personas mayores que se encuentren solas.
Gracias, hermana.
Las queremos mucho.
Y cuando faltan 4 minutos para las 2 de la tarde, es el momento de dar el cierre a nuestro programa y a nuestra temporada. Lo hacemos con Francisco Jesús Genestal, párroco de Tobarra y Lietor.
Buenas tardes. Alguna vez he citado a Odil cuando, perdiendo Granada, afirmaba: toda música cesa. También cesa la sintonía de esta sección. Al parecer hoy cerramos temporada y nos despedimos hasta después del verano. La providencia del calendario hace coincidir este día con la fiesta de Santa Ana y San Joaquín. En ellos celebramos a todas las abuelas y abuelos. Gracias a todos y a todas. Y esta memoria siempre la asocio con un valor que es percibido como permanentemente contracultural: la paciencia. ¿Qué valor más grande el de la paciencia? Lejos de ser una actitud pasiva, la paciencia siempre va cogida de la mano de la persistencia. La paciencia sin la persistencia nos haría débiles. La persistencia se fija una meta y sostiene un comportamiento para conseguirla, con paciencia. Así son nuestros abuelos y abuelas, todos nuestros mayores, persistentes y pacientes. Ya lo dijo bellamente Federico García Lorca en una de sus cartas: esperando, el nudo se deshace y la fruta madura. Buena semana, buen descanso.
Nos despedimos hasta la próxima temporada. Miguel Yeste estuvo en control. Sigue Mediodía COPE. Buen fin de semana, buen verano para todos. Adiós.